Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Este martes en Rusia rindieron honores militares a los dos pilotos rusos que perecieron a manos de los terroristas en Siria. El coronel Habibulin y el teniente Dolgin ayudaron el viernes pasado a frenar la ofensiva de los terroristas al este de Palmira. La tarea fue cumplida al precio de sus vidas.
Los tripulantes del helicóptero Mi-25 murieron el 8 de julio después de que la aeronave fuera alcanzada por un proyectil lanzado desde tierra.
Entretanto, el ejército sirio ha prolongado el régimen de silencio en todo el territorio durante 72 horas más, medida que se aplicará desde medianoche. La decisión ha sido tomada a pesar de los incesantes ataques de los destacamentos armados controlados por la organización terrorista Jabhat al-Nusra.
El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacaba este martes que estas agrupaciones tienen otros nombres, pero en los hechos cierran filas con los extremistas. Y a manera de ejemplo citaba la situación en la región de Alepo. Como consecuencia de los últimos ataques, fue destruida la única carretera, con lo que quedaron bloqueados 300.000 habitantes.
Lavrov subrayó que los estadounidenses no han cumplido con su promesa de retirar a los destacamentos armados que apoya Washington de las zonas que ocupa el frente al-Nusra.
El canciller ruso aseguró que abordará este asunto con su par estadounidense John Kerry, así como la resolución del conflicto sirio en general. Lavrov subrayó que era también indispensable ahora continuar las consultas intersirias.
Estamos preocupados de que el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, últimamente eluda sus obligaciones y evite convocar una nueva ronda de conversaciones sirias, al anunciar que la ONU la convocará cuando Rusia y Estados Unidos acuerden cómo actuar en el arreglo político en Siria. Esta postura es errónea. Es imposible sustituir las negociaciones sirias por el dúo ruso-estadounidense. Es una señal muy maligna que se envía a la oposición inconciliable representada por el llamado Alto Comité de Negociaciones, que se ocupa solo de lanzar ultimátums sobre la dimisión del presidente sirio Bashar Assad y los planes límite de las negociaciones. Eso no ayuda al caso, afirmó el ministro ruso.
Lavrov agregó asimismo que esta semana se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para lograr elaborar una línea común basada en los principios claros e inequívocos plasmados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta será la base sobre la que colaboraremos con Staffan de Mistura para que cumpla con rigor sus obligaciones, aseveró Lavrov. Esto es El Punto. El mandatario estadounidense Barack Obama está estudiando ofrecer a Rusia la posibilidad de prorrogar el Tratado START III, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, en lo referente al despliegue de armas nucleares.
El presidente saliente quiere asegurarse de que el pacto se prolongue hasta el plazo en que la administración de su sucesor no pueda potencialmente suspenderla, informa The Washington Post.
El actual tratado START, suscrito en abril de 2010 en Praga, entró en vigor 10 meses después y expirará en febrero de 2021. El pacto establece que los antiguos enemigos de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, deben reducir sus armas nucleares estratégicas a 1.550 unidades cada uno antes de 2018.
Sin embargo, al parecer Obama quiere ofrecer a Moscú la posibilidad de prolongar el tratado por otros 5 años, consciente del hecho de que la administración que lo suceda pudiera suspender el pacto, sugiere el rotativo.
Según fuentes de Washington Post, la administración estadounidense estudia además una serie de iniciativas en materia de energía nuclear que Obama podría confirmar en los últimos meses de su mandato presidencial.
El líder norteamericano se propone en particular anunciar la política del no empleo primero del arsenal nuclear y proponer que en el Consejo de Seguridad de la ONU sea aprobada una resolución que refrende la prohibición de las pruebas de armas nucleares.
El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, al comentar este asunto, informó que el Kremlin no ha recibido de parte de Estados Unidos ningún tipo de solicitud sobre el supuesto deseo del presidente norteamericano.
Al mismo tiempo, Moscú ha declarado hasta el cansancio que cumple irrestrictamente con el tratado en cuestión. Sin embargo, en los últimos tiempos, las autoridades rusas no han descartado la posibilidad de su abandono a raíz del despliegue por Estados Unidos de su sistema de defensa antimisiles en Europa del Este.
Alexander Kubishkin, profesor de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas de la Universidad de San Petersburgo, conversando con Radio Sputnik, subrayaba que la postura del Kremlin en materia de desarme nuclear consiste en un enfoque integral con respecto a todas las cuestiones vinculadas a la seguridad estratégica, y añadía:
el hecho de que el sistema de defensa antimisiles continúe desarrollándose, a pesar de los culebreos diplomáticos de distinta naturaleza, más la creación potencialmente posible en la península coreana de la defensa antimisiles con control norteamericano, todo esto induce a Rusia a abandonar las puertas abiertas, en el sentido de que el escudo nuclear de Rusia debe servir de garantía frente a la violación del cambio de equilibrio de fuerzas. De ahí pienso que entre los países va a continuar el diálogo y sobrevendrán las aclaraciones adicionales, indicaba Alexander Kubishkin.
Por su parte, el profesor y experto en política mundial de la Universidad Lomonosov de Moscú, Alexei Fenenko, destacó que Rusia no aceptará firmar ningún tratado mientras no cambie el carácter actual de las relaciones con Estados Unidos.
Al reconocer que a Moscú tampoco le conviene una carrera armamentista incontrolada, el experto dijo al mismo tiempo que si Washington sigue ejerciendo la presión de las sanciones, podemos simplemente negarle la firma de cualquier convenio de control del armamento. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. China no tiene derechos históricos en el mar de China, según la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que ha dado la razón a Filipinas en su disputa territorial. Esta decisión llega tras más de 3 años de proceso judicial sobre la soberanía de las islas del mar de China Meridional. La disputa ha traspasado las puertas del tribunal, donde seguidores de ambos bandos han apoyado sus reclamaciones.
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya no ha encontrado motivos para reclamaciones territoriales de China en el mar de China Meridional dentro de una línea de demarcación llamada Línea de los Nueve Puntos. Según el veredicto del tribunal, Pekín tampoco puede reclamar una zona económica exclusiva en la zona del archipiélago Spratly.
Manila ha mostrado su satisfacción con esa decisión del tribunal, mientras el Ministerio de Exteriores de China tachó por su parte naturalmente nulo e infundado el fallo a favor de Filipinas. Según un comunicado emitido por la Cancillería del país, Pekín ni acepta ni reconoce la decisión del arbitraje de La Haya, argumentando que carece de la jurisdicción para decidir sobre el asunto.
Aunque China ignore el fallo, se trata de un hecho significativo porque podría establecer un precedente en la disputa en la que 5 países tienen demandas superpuestas en una de las zonas más prometedoras para el petróleo y el gas y que es clave para la pesca. Algunos expertos subrayan también que la decisión del arbitraje puede elevar más aún la tensión en la región, donde la creciente confianza militar de China ha suscitado preocupación entre sus vecinos más pequeños y es un asunto de conflicto con Estados Unidos.
China y Estados Unidos regularmente realizan ejercicios militares en la zona, que es de interés tanto para Pekín como para Washington, que se han acusado mutuamente de provocaciones incluso el mes pasado. Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, declaró este martes que el rechazo por parte del Tribunal Arbitral de La Haya sobre las pretensiones territoriales de Pekín es final y legalmente vinculante, lo que pone a Washington en una situación de enfrentamiento directo con China.
En relación con este tema, el politólogo Carlos Martínez García opina que Estados Unidos utilizó a Filipinas para que el Tribunal de La Haya tomase la decisión más conveniente para Washington.
Hay toda una serie de provocaciones que llevan mucho tiempo ya dándose, ¿no? Llevan años. A raíz de la construcción de unas islas artificiales, por parte de China asentadas sobre numerosos islotes que en aquella zona existen, y en una zona además muy delicada, puesto que estamos hablando del mar del sur de la China o mar de China meridional. Por él transcurre un tercio del total del tráfico marítimo mundial, por lo tanto estamos hablando de una zona estratégica de primer orden cuyo control militar pues es primordial para Estados Unidos, de ahí su política agresiva y de ahí que yo piense que ha utilizado a Filipinas para hacer un contencioso en el Tribunal de la Haya.
Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. El presidente Barack Obama viajó a Dallas este martes para ofrecer sus condolencias a los familiares de los 5 policías muertos tras el ataque de un francotirador y tratar de unir a un país que intenta digerir una semana de violencia y tensiones raciales.
La tragedia de Dallas, donde la semana pasada un francotirador mató a 5 policías durante una manifestación contra la violencia policial, ha puesto de relieve la división que existe en la sociedad estadounidense. Se escuchan voces que exigen clasificar a la organización Black Lives Matter, que lucha por los derechos de los afroamericanos, como una organización terrorista.
Respecto a la petición de clasificar a Black Lives Matter como una organización terrorista, el activista de la coalición pacifista Answer, Yare Osorio, considera que solo es un capricho de unas cuantas personas a las que califica de racistas y que el movimiento contra la violencia hacia los afroamericanos solo busca la justicia y la paz.
Yo creo que hay pequeños chances que el gobierno va a designar a nuestro movimiento como terrorista oficialmente. Yo creo que esta propuesta, esta petición que ha salido, es solo el capricho de unos cuantos racistas en los Estados Unidos, porque sería de verdad una vergüenza grande para los Estados Unidos en la comunidad internacional si designa a nuestro movimiento, que es un movimiento que queremos nada más que justicia y paz en nuestra comunidad, como terroristas. Pero la cosa más interesante es que de verdad, sin ser designado terroristas, estamos siendo tratados como si somos terroristas, pero no somos una gente que más queremos paz y justicia.
Las masacres provocaron repudio generalizado, pero no así un objetivo común, ya que el control de armas sigue siendo un asunto esquivo en el Congreso estadounidense. Estados Unidos está ya muy familiarizado con la violencia armada, pero ahora se encuentra en un nuevo precipicio.
No ha sido fácil para Obama vincular los problemas raciales irresueltos y la cuestión del control de armas, que han emergido tras el tiroteo de Dallas. No hay contradicción entre apoyar a la fuerza del orden y decir que nuestro sistema de justicia penal tiene problemas, que hay sesgos, algunos conscientes y otros inconscientes, que deben ser erradicadas, dijo el mandatario.
Están escuchando El Punto. Una medida sin precedentes. Los países de la zona euro lanzaron este martes el procedimiento para sancionar a España y Portugal por incumplir los objetivos de déficit. Reunidos en el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, los ministros del rubro de la zona euro constataron la falta de medidas efectivas por parte de Madrid y Lisboa para corregir el desvío.
España no ha tomado medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones del Consejo de junio de 2013. Dice el documento redactado por Bruselas la semana pasada y adoptado este martes en una votación en la que ni España ni Portugal han podido tomar parte en la decisión de sus respectivos expedientes. Actualmente la Comisión Europea tiene ahora 20 días para recomendar a los ministros de la zona euro una serie de sanciones a ambos países, que cuentan a su vez con 10 días para presentar sus alegaciones y tratar de lograr que se reduzca la multa.
España y Portugal han estado bajo un procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea desde 2009 debido a sus respectivos agujeros fiscales tras la crisis financiera global. Portugal redujo drásticamente su déficit presupuestario desde casi el 10% del Producto Interno Bruto de 2010 al 4,4% del año pasado, pero aún supera los límites fijados por Bruselas. Por su parte, España reportó en 2015 un déficit del 5,1% del PIB, cifra que se sitúa aún muy lejos del objetivo del 4,2% establecido por la Comisión y el límite normal del 3%.
Si Bruselas decide imponer las sanciones contra ambas naciones, las multas podrían llegar al 0,2% del Producto Interno Bruto de los países, mientras que el posible congelamiento de los fondos regionales podría ser de hasta el 0,5% de su PIB.
El historiador ruso y publicista Ruslan Kastyuk indicaba que la decisión de Bruselas de implantar sanciones contra España y Portugal puede conducir a una intensificación mayor de los ánimos euroescépticos en el continente, y agregaba:
dentro de la Unión Europea se está cristalizando actualmente un grupo pionero encabezado por los países más desarrollados, como escriben algunos politólogos. Entre ellos se mencionan Alemania, los Países Bajos y Francia, en cierto grado. Ellos desean ahondar aún más los procesos integracionistas, pero, por otra parte, exigir de todos los restantes la observancia de las disciplinas de todo tipo, preferencialmente la fiscal. Esto podría causar un daño irreparable a la integridad de la Unión Europea. Hoy día vemos, tanto en el sur como en el noroeste de Europa, un reforzamiento de los ánimos antiintegracionistas. En distintos países tiene orígenes diferentes, sin embargo, todo esto en su conjunto puede tan solo reforzarlos, subrayaba el politólogo.
Están en sintonía con el espacio El Punto. Solo en amistad con Rusia es posible un futuro más dichoso de Europa. En lo que respecta a las sanciones antirrusas, ellas son simplemente dañinas para la economía. Este juicio emitió Norbert Hofer, candidato a la presidencia de Austria por el Partido de Derecha de la Libertad.
Norbert Hofer, en la segunda ronda de las presidenciales de mayo, fue aventajado por el ex líder de los Verdes, Alexander Van der Bellen. Según los escrutinios enviados por correo, Van der Bellen recibió el 50,3% de los votos, aventajando a Hofer por un 0,6%. El 1 de julio, el Tribunal Constitucional de Austria anuló los resultados de los comicios y dispuso convocar a nuevas elecciones, a una segunda ronda.
Entrevistado por Radio Sputnik, Norbert Hofer manifestó que en caso de que resulte elegido, las relaciones de Austria y de Rusia serán más intensas.
Estoy firmemente convencido de ello. Mi partido mantiene tradicionalmente muy buenos contactos con Rusia. Naturalmente que de ello puedo sacar la fuerza para el ahondamiento de las relaciones. Quiero visitar Rusia lo más pronto posible porque me anima la convicción más profunda de que solo en amistad con Rusia es posible un futuro próspero, indicó Norbert Hofer.
El candidato a la presidencia de Austria destacó que, a su juicio, al igual que el de muchos agricultores austriacos con los que se ha encontrado a menudo en los últimos tiempos, las sanciones contra Rusia perjudican a la economía de su país. Ellas perjudican a los productores agrícolas austriacos. Norbert Hofer subrayaba que los austriacos tienen razones especiales para forjar la amistad con Rusia.
Creo que debemos respaldar esa amistad. Es cierto que entre los estados pueden surgir problemas, lo que es normal. Pero la amistad entre los pueblos debe estar en el primer lugar, además porque no tenemos derecho a olvidar nuestra propia historia. No debemos olvidar lo que le debemos a Rusia. ¿Cuántos rusos ofrendaron su vida por nuestra liberación del fascismo?, concluyó el candidato a presidente de Austria, Norbert Hofer. Radio Sputnik y su espacio El Punto. En Sudán del Sur se declaró un alto el fuego tras 4 días de combates que se han cobrado la vida de unas 300 personas. El presidente sur-sudanés Salva Kiir ha ordenado el cese inmediato de las hostilidades y el vicepresidente Riek Machar ha pedido lo mismo a sus tropas. Kiir ha instado a los ciudadanos que regresen a sus hogares y retomen sus vidas, asegurando que la violencia ha terminado.
Cinco años después de conseguir la independencia poniendo fin a la más larga guerra civil de África, Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, sigue amargamente dividida. El estallido de la violencia en la capital con centenares de muertos ha aumentado los temores de que el país esté al borde de su propia guerra civil.
¿A qué se debe esta escalada de tensiones en Sudán del Sur? He aquí lo que piensa al respecto la analista Gao Fei de la Academia Diplomática China.
El conflicto se ha agravado principalmente debido a las diferencias interétnicas. Sudán del Sur es la nación más joven del mundo. Ahora que se ha proclamado independiente, lo que en primer término necesita es entablar contactos internacionales y solucionar sus diferencias con Sudán. Pero sigue sin encontrar un sistema de gobierno y una forma de desarrollo económico que le convenga. Su conflicto interno no puede ser calificado, por lo tanto, como algo inesperado e imprevisible, destacó la experta china.
Cabe recordar que Sudán del Sur obtuvo la independencia en 2011 junto con el 75% de los yacimientos de petróleo que pertenecían al país del que hacía parte, gracias a lo cual se ha convertido en el tercer más importante productor de crudo en la África subsahariana.
Dado que es rico también en otras materias primas como hierro, cobre, cromo, oro, plata y diamantes, es un lugar donde colisionan los intereses geopolíticos de las principales potencias globales, indica el analista Víctor Yevsiev.
Detrás de los recientes sucesos en Sudán del Sur pueden estar algunas fuerzas interesadas en debilitar las posiciones de China en África. Objetivamente, los principales adversarios del fortalecimiento de China en el continente africano son Estados Unidos y sus aliados. Es de suponer, por lo tanto, que servicios de inteligencia estadounidenses podrían haber provocado esta exacerbación del conflicto en Sudán del Sur, estima el experto.
En vista de la gran influencia diplomática y económica que tiene Estados Unidos en el joven Estado africano, a Washington ya lo llaman padrino de la independencia sursudanesa. A su vez, China ha invertido miles de millones de dólares en la industria de Sudán del Sur e incluso ha enviado una fuerza de paz a ese país.
Sudán del Sur, efectivamente, se ha convertido en un campo de importantes intereses económicos y geopolíticos de naciones tan poderosas como Estados Unidos y China, pero no por ello ha logrado cesar el sangriento conflicto que lo desgarre internamente ni dar solución a la crisis humanitaria que está sufriendo. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. Kazán podría acoger la reunión de titulares de economía y de energía de Rusia y de Turquía. El motivo es la inauguración en la zona económica libre de Alabuta de una nueva empresa turca.
Pero su objetivo principal es la reanudación de las negociaciones sobre la construcción del gasoducto magistral Torrente Turco, interrumpidas a fines del año pasado a causa del agravamiento drástico de las relaciones. Después de las excusas oficiales de Ankara por el bombardeo ruso derribado en los cielos de Siria, las posiciones de las partes han vuelto gradualmente a aproximarse.
El politólogo Togrul Ismail, profesor de la Universidad de Economía y Tecnología de la Cámara de Comercio y de la Bolsa de Turquía, destacaba que en el periodo de la crisis ruso-turca se causó un daño considerable a los lazos económicos entre los países. Sin embargo, ahora el proceso de solución de los problemas políticos y jurídicos podría tomar un tiempo determinado.
El politólogo se refirió además al carácter complementario recíproco de los sistemas económicos de los dos países. A su juicio, en perspectiva, los vínculos comerciales entre ellos podrían alcanzar un nuevo nivel y más elevado aún que antes del conflicto.
La tarea principal consiste ahora en eliminar una serie de sanciones introducidas durante la crisis y en avanzar paulatinamente hasta el incremento del ejercicio comercial entre ambos países, hasta los 100.000 millones de dólares, lo que las partes habían ya declarado antes del incidente aéreo, en noviembre del año pasado, indicó Togrul Ismail.
El politólogo subrayó que Rusia sigue siendo uno de los mayores exportadores de recursos energéticos para Turquía, y Turquía un importador importante de gas ruso. Al hablar de los grandes proyectos energéticos, en primer lugar del gasoducto Torrente Turco, Togrul Ismail destacó.
Este proyecto es importante para Turquía debido a que su implementación garantizará la seguridad energética del país. Las partes no han renunciado a ninguno de los proyectos anteriores. Esto es válido también para la central atómica de Akuyu, indicó el politólogo.
Sabido es que Turquía no se sumó a las sanciones introducidas por la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia, aunque la Unión Europea puede intentar ejercer una cierta presión en la realización de los proyectos energéticos ruso-turcos, pero el experto turco duda de que tal presión pueda surtir algún efecto.
La resistencia principal podría partir de parte de la OTAN, estima Ismail. Turquía podría enfrentar algunas dificultades. Sin embargo, incluso en el periodo de la Guerra Fría, Rusia mantuvo el comercio con Europa en la esfera energética. De ahí que no pienso que las dificultades puedan arrinconar a Turquía, indicaba el experto.
A su juicio, Turquía y Rusia han llegado a una etapa tal de las relaciones en la que los problemas pueden ser resueltos gracias a la expresión de la voluntad política de ambas partes.
El politólogo estima que el embargo de víveres, las sanciones con respecto al turismo, los problemas aduaneros que surjan pueden ser en perspectiva fácil y rápidamente remontados por la dirigencia de los dos países.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El aventurero ruso Fyodor Konyukhov partió hoy en globo desde Norham, Australia, en buenas condiciones climáticas, prácticamente sin viento, para dar la vuelta al mundo, tras haber aplazado varias veces su partida durante casi un mes.
Intentará sobrevolar el planeta de un viaje a una altura de 5 a 10 mil metros sobre el nivel del mar, recorriendo 35 mil kilómetros sin una sola escala y aterrizando de vuelta en Australia.
Antes de partir, el afamado viajero señaló que pretende seguir el itinerario del piloto estadounidense Steve Fossett, quien dio la vuelta al mundo en globo en 2002 tras 5 previos intentos fallidos.
Nosotros planeamos hacerlo a la primera. Este es nuestro objetivo, indicó el aeronauta ruso.
Anteriormente había batido el récord mundial de duración de vuelo en globo, al permanecer en el aire más de 33 horas continuas, junto con su instructor de pilotaje. En aquella ocasión volaron de una ciudad rusa a otra. Esta vez el plan de Konyukhov es mucho más ambicioso.
Voy a tener una reserva de combustible y helio para un viaje de 18 días, pero espero que sea más corto, de solo 14 días. Quiero dar la vuelta al mundo y batir para Rusia el récord de periplo aeroestático vigente. El anterior se mantuvo 23 años. No es bueno porque si un récord no llega a ser superado durante tanto tiempo, quiere decir que no hay desarrollo. Y no solo del ser humano, sino también de las tecnologías, sostuvo Konyukhov.
Cabe recordar algunos de sus impresionantes viajes anteriores.
En 2002 cruzó a remo el Atlántico en solo 46 días y 4 horas. Viajó en solitario, en el bote monoplaza Uralas, y este récord permaneció intacto durante 11 años, hasta que en 2013 fue mejorado por el británico Charlie Pitcher.
En 2014, Konyukhov cruzó en 160 días el Pacífico, de nuevo a remo y en solitario, y sin hacer escalas en los puertos. Esa fue la primera travesía a remo en la historia entre Chile y Australia.
En 2013 participó en la primera etapa de la expedición Karelia Polo Norte Groenlandia. Junto con Víctor Simonov viajó a Canadá en trineos tirados por perros al salir de la base rusa a la deriva Borneo.
El famoso aventurero ruso de 64 años ha realizado con éxito numerosos viajes extremos. Deseémosle suerte en esta su nueva empresa.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.